Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a 60 Watts, una cálida noche aquí en Buenos Aires, 30 grados casi la temperatura a estas horas, 5 minutos han pasado de las 10 de la noche. Señor Alejandro Katz, ¿cómo le va?
Muy bien, muy buenas noches, después de un día agobiante.
Sí, lo ha sido.
Pero bueno, terminando el año.
Ahora sí que estamos en la recta final.
Ayer hicimos un repaso de algunas de las cosas hechas por el programa, y nos resultó sorprendente la cantidad de temas que habíamos abordado, la calidad de nuestros invitados, así que está bien terminarlo de ese modo.
Está muy bien, bueno, nos quedan dos programas.
Así es.
El de hoy y el de mañana, claro está. Recuerden que siempre nos pueden escuchar también a través de la web www.radionacional.com.ar. Allí además están todos nuestros programas anteriores, por si ustedes también les agarra esta cosa de fin de año de repasar, de rememorar, etcétera. Bueno, está todo a disposición. @nacionalam870 en Twitter, nuestro hashtag 60watts. Y recuerden también el WhatsApp de la radio 11-65-8408-70. Y hoy también, 29 de diciembre, tenemos un valiente invitado que ha venido al piso a compartir este uno de nuestros últimos programas con nosotros aquí en este 2016.
Así es un valiente invitado y es un amigo del programa. Ya estuvo con nosotros, es un reincidente, ya estuvo con nosotros, aunque en su primera visita estuvo hablando de los temas a los que se dedica académicamente, y hoy vamos a hablar de qué significa hacer trabajo académico y científico. Quien está con nosotros es Nicolás Kwiatkowski, doctorado en Historia por la en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, fue becario del CONICET, de la Universidad de los Estudios de Cagliari, del Centro Nacional de los Estudios de Bruniani, fue becario de la Comisión Fulbright de los Estados Unidos, trabajó en el Instituto Barbour de Londres, en Harvard, autor de numerosos artículos y de varios libros, algunos de ellos en coautoría con José Emilio Burcúa. Pero Nicolás no vino hoy a hablar de historia, vino a tratar de reflexionar con nosotros acerca de un conflicto público de la semana pasada que, a mi entender, fue pobremente discutido, que fue el conflicto del ingreso de los becarios a la carrera de investigador de CONICET, que provocó muchas alarmas, bastante desconcierto, se resolvió provisoriamente, pero dejó fuera de la luz pública una reflexión acerca de qué es un sistema científico, por qué hay que tener un sistema científico, qué hacen los investigadores en el sistema científico, y lo primero es exactamente lo que decía Lucía, por qué tenemos el que tenemos, qué es, cómo funciona, cómo es en relación con los de otros países del mundo que en los que nos podemos inspirar o con los que nos podemos comparar. De modo que, Nicolás, un placer tenerte nuevamente en el estudio de Radio Nacional.
Gracias por venir.
Y gracias por ayudarnos a pensar un tema que, en mi opinión, es estratégico, es fundamental, es central para el futuro de nuestro país.
Bueno, en principio estoy muy contento de haber vuelto y, en realidad, la vez pasada Alejandro me había invitado, esta vez le pedí yo que me invite, entre otras cosas porque la cuestión del sistema científico me parece muy importante y también porque me parece importante que, como miembro de ese sistema, hasta cierto punto pueda venir y dar cuentas de lo que hago y de por qué lo hago a quienes en el fondo sostienen ese sistema, en su mayor parte, que son los que escuchan el programa, así que para mí es una oportunidad buena, importante, valiosa, y por eso le agradezco a Alejandro que haya aceptado mi presión, no, por dejarme venir de nuevo.
Al contrario, voy a confesar que no había una larga lista de
para el 29 de diciembre.
Para el 29 de diciembre, lo cual no le quita ningún mérito a tu insistencia. Nicolás, ¿qué es el CONICET?
Bueno, el CONICET es una de las, no es la única, es una de las principales instituciones, quizás la más grande, de investigación científica sostenida por el Estado en Argentina. Lo cual significa que además es una institución que encarna buena parte del sistema científico nacional. Y si me dejas te explico un poquito por qué.
Claro.
En primer lugar, porque el sistema científico argentino tiene varias particularidades respecto de sistemas científicos de otros países. Una de las particularidades del sistema argentino en comparación con otros es que la inversión en ciencia y tecnología en Argentina es fundamentalmente una inversión sostenida por el Estado. La inversión privada en ciencia y tecnología es particularmente baja por comparación con otros países, tanto de nuestra región o de otras regiones de
también
un PBI
comparativamente, per cápita comparable. También comparativamente con países de nuestra región.
También comparativamente con países
de nuestra región. Chile, Brasil, México.
Si querés te puedo dar algunos números sobre eso para ilustrar un poco la cosa. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tienen entre sus estadísticas el porcentaje del PBI que cada país gasta en inversión de ciencia y tecnología. No el presupuesto estatal, sino el porcentaje del PBI total, público
privado
y privado. Argentina gasta, para el año que viene, tiene proyectado en los cálculos del PBI, gastar un 0,64% de su PBI en ciencia y tecnología.
Eso es lo previsto en el presupuesto que el Ejecutivo envió al Congreso y el Congreso aprobó.
Exactamente. Eso como porcentaje del PBI, no como porcentaje del presupuesto nacional. Después, si querés, discutimos eso. Y entonces, esto incluye también lo que los privados van a invertir en ciencia y tecnología. El promedio de los países de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos invierte un 2,5% de su PBI en ciencia y tecnología. Cuatro veces más. En Argentina, de ese porcentaje del PBI que se invierte en ciencia y tecnología, aproximadamente un 90% es inversión pública y apenas un 10% es inversión privada. Si vos comparás eso con el promedio de otros países de la OCDE, el promedio de los países de la OCDE, en total, es un 75% de inversión privada y no de inversión
privada. ¿75% privada?
75% de la inversión de...
Pensando, por ejemplo, en Francia o en Alemania, tienen sistemas públicos muy poderosos, importante. Pero también en Brasil, que es un país... Bueno, Brasil, pero México, que es un país
si
de la OCDE.
Si pensar en México o en Turquía, Polonia, el promedio de la OCDE es un 75%
de
la
inversión privada.
Es
decir, que si los privados invirtieran acá el mismo porcentaje del producto que invierte el Estado, estaríamos en el nivel de inversión promedio de la OCDE.
Aproximadamente, sí. Entonces, eso explica el porqué de la importancia del CONICET en el sistema de ciencia y tecnología en Argentina. No solamente por la importancia del CONICET en sí mismo, sino por la importancia de la inversión pública en ciencia para el desarrollo de la ciencia y de la
tecnología. Por la irrelevancia de la inversión privada.
Exactamente.
¿Por qué pasa eso con la inversión privada?
Esa es una muy buena pregunta. Y sin necesidad de andar... señalando responsables con el dedo, es una de las particularidades de una parte de nuestra burguesía.
Del empresariado local.
De la burguesía local, sí, que busca concretar sus ganancias de otra forma, que no es a través de, en muchos casos, de la investigación en ciencia y tecnología, sino a través
de
otras
estrategias. Eso lo cuesta en el Estado. Me dice, bueno, si el Estado ya va a invertir... Después nos podemos beneficiar.
Sí, creo que es parte de una estructura de la burguesía argentina que ha sido muy predatoria, digamos, que busca obtener rentas más que hacer inversiones y estimular el desarrollo. Pero es uno de los problemas que a lo largo del año hemos discutido mucho en el programa con expertos en problemas de desarrollo económico y de conformación de las clases dirigentes. Eso es muy difícil de explicar.
Si me preguntás a mí, el objetivo de todas las burguesías es la ganancia y no la filantropía, pero hay distintas formas de obtener esa ganancia. La burguesía argentina opta por formas que no tienen a la investigación en ciencia y tecnología en el centro.
Bien,
eso no quiere decir que no haya partes importantes de la burguesía argentina que invierten mucho en ciencia y tecnología, pero no encarnan un porcentaje importante de la inversión total, digamos.
Entonces, esa inversión pública que se hace a través del Estado, ¿qué lugar ocupa el CONICET?
El CONICET ocupa un lugar muy importante. no es, como te decía recién, el único organismo público en el dedicado a la investigación en ciencia y tecnología. Existen otros muy importantes y con presupuestos razonables también, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, etcétera, pero el CONICET sí tiene una particularidad, que es un organismo público, un consejo de investigaciones científicas y tecnológicas, que no está dedicado a un área del saber en particular, sino que desde su formación, en 1958, cuando se crea en parte por iniciativa de Bernardo Houssay, hay en el CONICET investigadores de todas las áreas del saber, desde la biología, la bioquímica, la ingeniería, la astronomía, la física, hasta también las humanidades. Entonces, una de las particularidades del CONICET, y lo que explica hasta cierto punto su importancia y la gran cantidad de recursos humanos que hay trabajando en el CONICET, es que es un organismo público dedicado a la investigación en ciencia y tecnología que abarca, yo diría, todo el universo del conocimiento humano, con investigadores becarios e investigadores de buena calidad de acuerdo con los estándares internacionales y que pasan por un proceso de selección realmente muy riguroso. Para poner eso en números, en el CONICET hay hoy algo así como 10.000 becarios que están trabajando para producir sus tesis doctorales o que ya produjeron sus tesis doctorales y son becarios postdoctorales, y algo así como 9.000 investigadores de todas las disciplinas. A lo que se suman además unos 2.500, una cosa así, de profesionales de apoyo y técnicos que trabajan también en la investigación, técnicos de laboratorio, bibliotecarios, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y qué es lo que recibe un becario del CONICET? Porque fue una palabra que se escuchó mucho y quizás el común de la sociedad no tiene tan claro qué es un becario, qué es lo que recibe un becario en el CONICET.
Un becario en el CONICET básicamente recibe, hay un debate fuerte, sobre todo sostenido por parte de los becarios. Un becario del CONICET recibe un estipendio, un becario doctoral, ¿sí? Digamos que un 75% de estos 10.000 becarios del CONICET son becarios doctorales. Son jóvenes que ya terminaron una carrera de grado y están en el proceso de su formación de posgrado. Durante 5 años, esos becarios reciben del CONICET un estipendio con el único objetivo de que ellos se dediquen exclusivamente a trabajar en la producción de su tesis de doctorado. ¿Por qué digo que hay debate respecto de esto? Porque hay un grupo de becarios que insisten que ellos son ya trabajadores del CONICET y no becarios, y pretenden tener los mismos derechos laborales que los investigadores del CONICET. Personalmente no estoy de acuerdo con eso, es una larga discusión. Hay algunos aspectos de esa discusión en los que los becarios, desde mi punto de vista, razonablemente obtuvieron algunas concesiones, como por ejemplo que se les pague un seguro de salud, una obra social, que antes no tenían. Hay otras pretensiones de los becarios que, a mi juicio, son excesivas, como pretender la garantía de estabilidad en el empleo público, que hasta donde yo entiendo no existe en ninguna parte del mundo, que se les pague también la jubilación en su periodo como becarios. Por ahora la situación de los becarios es que ellos reciben un estipendio que cubre también sus vacaciones, digamos, no es que cobran 10 meses por año, cobran 13 meses por año, y un seguro de salud que les permite tener una obra social, con el único objetivo de que ellos se dediquen a terminar su
investigación
doctoral. Pero para llegar a ser becario hay que pasar por un proceso de selección bastante riguroso, ¿no? Es que
esta es una de las características del CONICET, los procesos rigurosos de selección, evaluación y promoción.
Sí.
¿Por qué nos juntas un poco eso en general, no solo sobre los becarios, sino, quiero decir, cómo se evalúa a los pares, cómo se ingresa en la carrera, cómo se promueve en la carrera?
Es interesante porque la forma rigurosa de selección para becarios y para investigadores pasa por etapas semejantes, digamos. Empecemos por los becarios. Si un becario tiene que ser graduado de una carrera universitaria, en general la competencia es muy muy grande para obtener una beca de CONICET, entonces la mayor parte de los que obtienen la beca tuvieron una carrera universitaria destacada, con promedios altos, ya trabajan probablemente en alguna cátedra universitaria o en algún equipo de investigación desde sus años de formación del grado. Algunos incluso tienen alguna publicación en su haber y presentan una solicitud al Consejo con un proyecto de investigación para desarrollar su tesis doctoral, de vuelta en todas las áreas del conocimiento. El Consejo recibe esa solicitud de beca y eso pasa por una primera instancia de evaluación que es en una comisión asesora. Las comisiones asesoras de CONICET están divididas por grandes áreas del conocimiento, que si quieren después discutimos cuáles son. Son cuatro comisiones asesoras. En la comisión asesora se pide a un experto del tema en el que el becario, el candidato a becario quiere trabajar, que a dos expertos en el tema que emitan un dictamen respecto de las cualidades del candidato y las posibilidades de desarrollo de ese tema. Con esos dos dictámenes, la comisión se reúne, evalúa los antecedentes de los candidatos, excluye algunos, incluye algunos, y envía esa preselección a una junta de evaluación y acreditación del CONICET, donde hay representantes de cada una de las áreas. Entonces, los pobres miembros de las comisiones, que son miembros del sistema científico también, que están durante 2 años trabajando en las comisiones, y las comisiones se renuevan por mitades, un representante de las comisiones va ante la Junta y exhibe todos los casos que la comisión analizó en el proceso de evaluación y que considera que merecen ser financiados por el Consejo. La Junta, a partir de las recomendaciones de la comisión, al mismo tiempo excluye algunos, incluye otros y recomienda al directorio de CONICET que se otorguen las becas a los que la Junta considera apropiados. Eso implica, por un lado, que ya hay dos instancias de evaluación.
Tres, los dos expertos.
Los dos expertos,
las dos comisiones,
la comisión
y la junta.
Y que la junta, en el fondo, es una instancia de acreditación interdisciplinaria, porque en la junta hay representantes no ya de expertos en los temas, sino de cada una de las áreas del CONICET. Con esos dictámenes, la junta eleva una recomendación a el directorio del CONICET y el directorio otorga las becas. A veces el directorio revisa algunas de las decisiones de la Junta y excluye algunos de los recomendados por las juntas y así es como se obtiene una beca doctoral del CONICET.
¿Y hay un cupo anual?
Hay un cupo anual que varía de acuerdo con el presupuesto y de acuerdo con los objetivos del Consejo. El Consejo también elige, por ejemplo, algunos temas estratégicos, para los cuales si uno se presenta en esos temas tiene más chances de obtener la beca, y otros temas de convocatoria abierta. Y al mismo tiempo hay otros tipos de becas, como becas para realizar investigaciones en el exterior o becas de repatriación para realizar estudios postdoctorales después de haber realizado una investigación en el extranjero.
Nicolás, vemos que comparativamente el presupuesto argentino en relación con los países de la OCDE, que bueno, son países en general de ingreso de ingreso y de producto mayor que el argentino, aunque algunos no están muy lejos.
Hay de todo. Por ejemplo, no sé, Turquía está en la OCDE y está en estas estadísticas. Tiene, si querés, un producto bruto per cápita semejante a la Argentina y una inversión en ciencia y tecnología mayor que la Argentina y también una participación de los privados mayor que la Argentina.
Pero, digo, sabemos que tenemos un presupuesto para ciencia bajo. ¿Qué significa tener 9.000 investigadores y 10.000 becarios comparativamente para la población de la Argentina, para el sistema científico, en relación con la comunidad de investigadores y de becarios doctorales de otros países? ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? ¿Mantiene relación? ¿Está totalmente fuera de escala?
Sí, bueno, ¿qué diferencia los investigadores de los becarios?
Bueno, son dos preguntas distintas. Sí. Por cualquier ejemplo.
Contesta primero la de Lucía, que nos termina de dar el panorama, diría, más burocrático.
Bien, ¿qué diferencia los investigadores de los becarios? Una vez que el becario, si el becario tuvo éxito en su investigación doctoral, obtuvo su doctorado y probablemente haya pasado también por una beca postdoctoral en el CONICET o en el exterior, sea con financiamiento argentino o con financiamiento de instituciones extranjeras, los doctores y los postdoctores, si los podemos llamar así, pueden solicitar al Consejo el ingreso a la carrera de investigador científico. La carrera de investigador científico está un poco modelada a partir del sistema francés, en el que existe una carrera de investigador y de tecnólogo, en el que uno ingresa como investigador y básicamente dedica el resto de su vida laboral a esa investigación, siempre y cuando apruebe las evaluaciones anuales o bianuales que se hacen sobre su desempeño. El sistema de evaluación para ingresar a la carrera es semejante al de las becas, un poco más exigente teniendo en cuenta otros antecedentes. Y obviamente no todos los que terminaron el doctorado tienen una beca postdoctoral, ni todos los que terminaron la beca postdoctoral ingresan a la carrera de investigador. Si querés, teniendo en cuenta los números de este año se presentaron, si no me acuerdo mal, alrededor de 1.500 candidatos a ingresar a la carrera de CONICET. Las comisiones y la junta recomendaron la incorporación de 800 a la carrera a partir de esta evaluación de los antecedentes, y después, por esta cuestión de la restricción presupuestaria de la que hablábamos antes, el consejo terminó, el directorio del consejo terminó por recomendar la admisión a la carrera de solamente 385 de esos 800.
De 800 bajó a 385.
De 1.500 candidatos se recomendaron 800 y de 800 recomendados a 385.
O sea que los investigadores serían como el staff estable del CONICET, de personas que están trabajando regularmente, que forman parte del CONICET, son empleados públicos.
Somos empleados públicos y somos hasta cierto punto empleados públicos muy afortunados, en el sentido de que el Estado nos garantiza la estabilidad de nuestro empleo y condiciones bastante favorables para desarrollar nuestras investigaciones, que es para lo que nos formamos, siempre y cuando nosotros mantengamos un cierto estándar de producción. Una vez que somos investigadores del CONICET, tenemos estabilidad en nuestro empleo, pero tenemos también evaluaciones constantes.
Claro, hay que decir eso, son empleados públicos bastante afortunados, pero deben ser de los pocos y no los únicos empleados públicos que son evaluados regularmente y con exigencia.
Yo no diría los únicos, somos de los pocos que somos evaluados.
Sí. De los pocos, sí, quiero decir, la mayor parte del cuerpo de funcionarios del Estado no son evaluados y mejoran sus posiciones por antigüedad, y no necesariamente por productividad o
yo estoy haciendo un esfuerzo ya por hablar de un tema del que no soy experto, solamente soy un miembro del consejo, no quiero hablar de uno del que soy todavía menos experto, que es las condiciones del empleo público en Argentina.
En el consejo lo que quería simplemente decir es, son afortunados, pero son exigidos.
Sí. En el consejo te puedo decir que los investigadores de CONICET, dependiendo de la categoría en la que estemos, tenemos que presentar informes o todos los años o una vez cada dos años. Y si se nos rechazan dos de esos informes, el CONICET nos despide directamente. Y la evaluación de esos informes es de acuerdo con los estándares de las disciplinas a las que pertenecemos.
Con los estándares internacionales de las disciplinas a las que pertenecemos.
Exactamente. Son las mismas formas de evaluación que tienen otras instituciones semejantes en otros lugares del mundo, sean estatales o privadas, digamos. Suponete una universidad privada del extranjero que tenga un profesor investigador contratado de manera estable, también lo evalúa de manera semejante. En una universidad privada quizás haya algunas otras cargas que los investigadores del CONICET no tienen, pero los criterios de evaluación son semejantes y también cambian con el tiempo, se actualizan de acuerdo con la transformación de los estándares disciplinares.
Vamos entonces a la pregunta que quedó pendiente, y es, ¿el cuerpo de investigadores en relación con la población, con el producto, con el nivel de desarrollo del país, es suficiente, es insuficiente comparativamente con otros países, con Brasil, por ejemplo, con Chile, con...?
Yo ahí te puedo responder teniendo en cuenta ese plan del que se habló tanto en estos días, que es el Plan Argentina Innovadora 2020, que es un plan que se produjo el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2013 y que pretendía organizar el sistema de ciencia y tecnología en la Argentina, público, pero también con un ojo hacia lo que el Estado pensaba que tenían que hacer los privados en el sistema, entre 2013 y 2020. Uno de los objetivos de ese plan era aumentar la cantidad de investigadores por cantidad de habitantes en Argentina. Se calcula que en 2013 había algo así como 2,5 investigadores cada 1.000 habitantes en Argentina, y el objetivo del plan era llevar eso a 5 investigadores cada 1.000 habitantes en 2020, duplicar. Eso explicaba un poco la política de ampliación de la cantidad de ingresos en CONICET entre 2013 y 2020, digamos, que efectivamente creció. Había, no sé, te puedo decir números, si en 2004 ingresaban unos 400 investigadores a la carrera de investigador de CONICET, En 2015 ingresaron 900 investigadores.
Pero 900 fue una cifra que estuvo por encima del promedio de los años anteriores.
Por encima del promedio de los años anteriores, pero ya venía en crecimiento. 900 en 2015, 900 en 2014 también, 800 en 2013, 700 en 2012. Venía creciendo de manera estable, digamos.
De acuerdo.
10 de la noche, 30 minutos. Seguimos compartiendo el programa de hoy frente a ustedes, que están aquí en esta última etapa del año junto a nosotros. Está también Nicolás Kwiatkowski explicándonos todo acerca del CONICET. Y vamos a seguir conversando con él en un ratito nada más, pero él también ha elegido música para compartir con nosotros en el programa. Así que le vamos a preguntar por su primera elección, que se llama Pensamiento de Caracol.
Pensamiento de Caracol es una canción muy bonita, compuesta por un cantante uruguayo lamentablemente fallecido que se llamaba El Príncipe, y elegí una versión que hizo Martín Buscaglia, que es un joven cantautor uruguayo también, de esa canción en la que un caracol nos cuenta qué es lo importante y qué es lo poco importante en esta vida.
La escuchamos.
Un, dos, tres. Brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaba por estas tierras mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas, de aquellos dichos que se disputan con gran pasión, unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente.
Caracolito,
dice a mi madre, tené cuidado allá en la estación. Hay muchos dichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales.
Watts, un foco que ilumina, pero no encandila.
Es la noche, 33 minutos. Allí escuchábamos entonces Pensamiento de Caracol por Martín Buscaglia, una canción del Príncipe elegida por nuestro invitado de hoy, Nicolás Kwiatkowski. Y vamos a seguir conversando acerca de el CONICET, qué significa tener un instituto dedicado, un centro dedicado a las investigaciones tecnológicas y científicas.
Así es. Nicolás, queríamos, antes de comenzar la discusión, tener una descripción del sistema, cómo funciona, qué hace, quiénes lo hacen, etcétera. A raíz de la disminución del número de ingresos a carrera de investigador de este año, hubo mucha presencia en los medios de la comunidad académica especialmente de los becarios, pero no exclusivamente de los becarios.
Es que fue menor a 2004, según las cifras que vos diste, el número de ingresos para este año.
El ingreso previsto para este año era apenas menor al de 2004, sí.
Esto estuvo muy en la... literalmente en la calle y en los medios.
Perdón, ¿puedo sí, disculpas una sí, sola cosa sí, para aclarar cómo terminó ese conflicto? Si bien no, todavía no terminó, el Consejo le propuso a los becarios que habían tomado el Ministerio de Ciencia y Tecnología hacer
¿eran
una...
¿Eran becarios que ya habían ingresado o eran estos 800 no, candidatos?
Eran los que habían sido
recomendados
para, pero a los que no se les dio el ingreso a la carrera.
Bien. A esos alrededor de 400 becarios o solicitantes se les ofreció darles por un año una beca excepcional postdoctoral, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Consejo se comprometían a intentar encontrarles un empleo dentro del Estado, dentro de las universidades o dentro del mismo Consejo, a partir de una mesa de negociación que va a iniciar sus discusiones en febrero.
Es decir, lo que se hizo fue postergar la solución del problema, en todo caso empezar a discutir qué se hace con este tema.
Cómo lograr solucionarla, pero con una lograr una mesa de discusión con un sustento material para esas personas que de otra forma en marzo quedaban en la calle.
Y entonces yo creo que lo que estamos haciendo es una pequeña contribución a la discusión informada. En los días del conflicto yo identifiqué dos tipos de argumentos. Un argumento que es el que estaba más al alcance de la mano y posiblemente el que era más fácil de comunicar en los medios, o un argumento rudimentario,
superficial,
muy ideológico y muy muy centrado en la idea de que la cantidad es la calidad, de que más es mejor, de que menos es peor. Yo no digo que más no sea mejor, en muchas cosas lo es, en otras no, y depende cómo también. En todo caso, no es un argumento importante, es un argumento más y de los adicionales, de los argumentos periféricos. Hubo otra discusión un poco más interesante que puso el centro justamente en la necesidad de dar una discusión sobre la estrategia de la política científica del país. Una discusión en la que se mencionaban cuestiones como la definición de prioridades en función de la pertinencia y la relevancia de las distintas áreas de investigación, una discusión en la que se ponían en el centro cuestiones vinculadas con la creación de masa crítica en distintos ámbitos de trabajo, para entendiendo que allí donde hay masa crítica los resultados se multiplican exponencialmente, y sobre todo una discusión que tenía que ver también con el sostenimiento de políticas en el largo plazo y en consecuencia con la sustentabilidad económica, y no solo económica, también de infraestructuras, de capacidades, etcétera, de esas políticas. Esta discusión fue más interesante y creo que debe estar ahí el centro del debate sobre la política científica. Pero en todos los casos había un trasfondo que a mí me pareció preocupante por lo que expresaba y por lo que omitía. Hubo muchos comentarios muy despreciativos hacia la tarea de la comunidad científica. La Nación, en la cobertura que hizo el conflicto, recogió para mostrar esto algunos tweets o algunas expresiones muy desafortunadas, desdeñando mucho ciertos temas de investigación, especialmente los temas de las humanidades, pero en general muy despectivos con el trabajo científico. ¿Cómo reacciona esto tanto a la baja del número de ingresantes a carrera como a la actitud antiintelectual expresada en estos tweets? Algunos miembros de la comunidad científica intentaron explicar por qué es importante que haya ciencia. Y el común denominador de todos ellos era lo que llamaría la función de utilidad. Tiene que haber ciencia porque con ciencia va a ser mejor el desarrollo económico y va a haber más riqueza. Tiene que haber ciencia porque vamos a encontrar una vacuna para el Chagas o una cura para el Chagas, que eso, y la gente va a enfermarse menos.
Sí, pero asocian ciencias no a las ciencias sociales.
En ninguno de los casos las ciencias sociales estaban presentes porque aparentemente no hay una función de utilidad, pero aún si la encontráramos, lo que a mí me preocupa es, decía por un lado, lo que exhibe es el fuerte antiintelectualismo de una parte importante de la opinión pública, y lo que omite es la necesidad de discutir acerca de la importancia de conocer más allá de la utilidad práctica que el conocimiento provoca. Y creo que si no creamos un consenso suficientemente amplio acerca de que el conocimiento es mejor que la ignorancia, y no porque con el conocimiento conseguimos algo distinto que el conocimiento tiene que estar... doy un par de ejemplos y te doy la palabra porque para eso estás aquí, pero el conocimiento, en mi opinión, está en el orden de la poesía, de la música, de las artes. Puede producir una utilidad o no, pero no es por eso que lo respetamos y lo queremos y lo cultivamos. Creo que si no hay un acuerdo suficientemente extendido sobre esto, no solo no vamos a resolver los problemas de la comunidad científica, sino que difícilmente podemos resolver muchos de los problemas del país. Un error que está en la base de esto es que la ciencia va a producir hechos técnicos que van a incrementar la riqueza. Y lo que yo digo es, nosotros no queremos sociedades ricas, queremos sociedades buenas, para las cuales la riqueza puede ser un insumo, pero no es un objetivo. No nos sirve una sociedad rica de ignorancia, no nos sirve una sociedad rica de desigualdad, no nos sirve una sociedad rica de injusticia, nos sirve más una sociedad humilde y austera de gente que vive bien en armonía con los otros y con el ambiente, que puede cultivar valores y virtudes que no tienen que ver. Por supuesto, la prosperidad es un instrumento, pero si la ciencia está al servicio de la prosperidad, la riqueza es el único objetivo que tenemos.
Sí, eso en un punto es un reduccionismo, que si lo llevamos bien atrás, es como el chico cuando está en la primaria que pregunta, ¿y esto para qué me sirve?
¿Para qué sirve?
¿Para qué estudio esto? Claro. ¿Esto para qué me sirve?
Bueno, son todos temas muy interesantes. El primero, me parece que planteaste tres ejes de discusión que son importantes, aunque algunos a vos te parezcan poco relevantes, digamos. El primero que planteaste es la cuestión de... Menos relevante. El primero que planteaste es la cuestión de la cantidad. La cuestión de la cantidad, a mi juicio, es interesante porque, como veíamos al principio, no es que abundan los investigadores y los tecnólogos en Argentina. Como cantidad, como proporción de la población en comparación con otros países de ingresos semejante al nuestro y de desigualdad por el coeficiente Gini semejante a la nuestra, los investigadores y tecnólogos en Argentina de todas las disciplinas son más bien pocos y no muchos. Obviamente no nos serviría de nada tener un montón de investigadores que fueran malos, pero hasta cierto punto el funcionamiento mismo de las formas de evaluación en el Consejo y fuera del Consejo y la inserción de la comunidad científica argentina en ámbitos internacionales garantiza que la calidad de las investigaciones en Argentina en general es de buen nivel y no de pobre nivel. Entonces, tenemos una cantidad de científicos menor de la que podríamos aspirar a tener, de una muy buena calidad pese a ser de cantidad inferior. Eso para cerrar un poco el argumento del primer problema. Luego está la cuestión de la estrategia, las prioridades, la masa crítica, el sostenimiento a largo plazo del sistema. Respecto de las prioridades y de la relevancia, ya el sistema científico argentino como está, tiene establecido, si querés, cuantitativamente una forma de asignar esas prioridades. Se habló mucho de las ciencias sociales y de las humanidades en estos días, pero dentro de el CONICET, las ciencias sociales y las humanidades representan algo así como un 20, un 22% de los recursos humanos del Consejo. El 78% de los recursos humanos del Consejo pertenecen a las ciencias agrarias, las ingenierías, las ciencias biológicas, las ciencias de la salud, las ciencias exactas y las ciencias naturales.
Bueno, esto se difundió de manera errónea también, entonces.
Ahí hay lo queramos o no, hay ahí un sistema de prioridades que asigna a las ciencias sociales, a las humanidades, un 20, un 22% de los recursos humanos del Consejo. A mí no me parece razonable eso, me parece entendible, razonable. Sí creo que hay una confusión respecto de la idea de que hay una utilidad diferencial en las ciencias naturales respecto de las ciencias humanas y las ciencias sociales. Hay algunos descubrimientos y algunas investigaciones en las ciencias naturales o las ciencias, digo las ciencias naturales en un término muy amplio, ¿no? Hay un conjunto de disciplinas dentro de las ciencias naturales o de lo que se llaman las ciencias duras que tienden a producir resultados tangibles y derivaciones tecnológicas a las que se puede aspirar al término de una investigación. Y hay otras que no o no sabemos. Tengo colegas en la universidad, en el CONICET, que estudian, por ejemplo, las formas de evolución de las proteínas, en el sentido de la teoría de la evolución aplicada a cómo se transforman las proteínas. Y mis colegas que se dedican a ese tema no conciben que pueda derivarse inmediatamente una aplicabilidad práctica de eso. Y sin embargo, son colegas que están a la vanguardia de ese tema a nivel internacional. Hacen su trabajo, lo hacen bien, lo hacen con calidad, lo hacen con fondos públicos en Argentina.
Y desarrollan conocimiento.
Desarrollan conocimiento en las ciencias duras, digamos, pero sin una derivación tangible de inmediato, ¿sí? Una segunda confusión respecto de eso es que la de las ciencias humanas y las ciencias sociales no se derivan resultados útiles, que las cosas que hacemos son contarle las plumas a las alas de los ángeles, etcétera. Ahí también creo que hay una confusión, entre otras cosas porque, aunque sé que no es el centro de tus preocupaciones por la introducción que hiciste recién, muchas de las cosas que hacen los científicos de las humanidades y las ciencias sociales en Argentina tienen consecuencias prácticas necesarias e inmediatas. Y puedo darte algunos ejemplos. Si nosotros queremos tener un instituto de estadísticas y censos que funcione, necesitamos sociólogos y especialistas en estadística que puedan trabajar en ese marco y que puedan desarrollar teorías respecto de eso, a menos que estemos dispuestos a contratar el paquete cerrado de estadísticas que vengan de otro lugar. Si lo vemos desde el punto de vista de la contabilidad, no me queda claro que eso sea más beneficioso que formar sociólogos y especialistas en estadística que puedan nutrir las necesidades de los institutos de estadísticas y censos de la Argentina.
Sí, aún así, si el conocimiento derivado de las ciencias sociales no tiene una aplicación tan directa, de todas formas, a mí por lo menos en estos días me dio la sensación de que también había muchos planteos que eran hipócritas desde el punto de vista que después, digo, la misma sociedad tiene un hambre de conocimiento que se percibe en muchos aspectos y sin más lejos los fenómenos, no diría literarios justamente, pero los fenómenos editoriales últimamente tienen más que ver con ensayo histórico y con otro tipo de publicaciones y no por ahí con la literatura y la ficción. Entonces, hay una sed de conocimiento. ¿Cómo se produce ese conocimiento?
Yo creo que, por un lado, tenés razón y eso existe, y por otra parte, la idea de que hemos escuchado de boca de funcionarios públicos nacionales de que hay una cierta inutilidad de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, se deriva también de un pensamiento un poco miserabilista, que asume que si somos pobres no tenemos derecho a las artes y a los saberes, que si somos pobres no tiene por qué interesarnos ir al museo.
Claro.
Eso me parece un pensamiento primero profundamente elitista y en segundo lugar hasta cierto punto indignante, porque supone que los pobres no tienen ningún otro interés que el interés del estómago, y eso es falso por un lado y por otro lado insultante, diría, para nosotros como sociedad y para los pobres en cuanto tales. Y además tenemos evidencias de que las cosas que se hacen en el CONICET, en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, en algunas ocasiones llegan también a esos sectores de la población. Y te doy un ejemplo muy cortito. Durante el mes pasado, una investigadora del Consejo, que también fue invitada al programa, Laura Malosetti, organizó una muestra sobre de la cárcova en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y como tanto Laura como yo trabajamos en el CONICET, pero también los dos trabajamos en la Universidad de San Martín, y la Universidad de San Martín está cerca de la Villa La Carcova, que está en el mismo lugar donde queda el geográfico, donde queda la Universidad de San Martín, hubo una articulación entre esa muestra en el museo y las producciones artísticas de los chicos de la villa en ese momento. Entonces, algunas de las producciones artísticas que se hicieron en la villa se exhibieron en la universidad y varios contingentes de chicos visitaron con la guía de Laura y de otros colegas de Laura el Museo Nacional de Bellas Artes en el que se exhibían, entre otras cosas, Sin Pan y Sin Trabajo, esa famosa obra de la Carco. Ahí, para esos niños, ir por primera vez al Museo Nacional de Bellas Artes, que me permito recordar, es un museo de todos y no solamente de los ricos que viven cerca del Libertador, fue una experiencia gratificante, enaltecedora, diría. Eso no es cierto, por supuesto, no resuelve otras carencias materiales que son fundamentales para el desarrollo integral de esos chicos. Pero, ¿qué derecho tenemos nosotros a negarle a esos chicos el ingreso al museo? Y ¿por qué estaría mal que un investigador de CONICET dedique parte de su tiempo a lograr esto que se llama, en algunos casos, extensión y en otros casos el tercer sector, mostrar los logros de sus investigaciones para todos, no solamente para los que leen revistas científicas, sino también para los habitantes pobres del conurbano bonaerense?
Muy bien.
Pero tenías otras preguntas aparte de...
Sí, a ver, en primer término, creo que es importante que hayas puesto un cierto énfasis en el tema de la cantidad. Es decir, es posible que haya que tener un a priori según el cual en esto al menos más es mejor.
No sé si más es mejor, más con calidad, bueno, es mejor, más y con calidad, el consejo garantiza
más con calidad, calidad ayuda a crear volumen suficiente para que, digo, sabemos que el conocimiento se crea en comunidad mucho más que en soledad, y que tener comunidades amplias y de calidad favorece la creación de conocimiento y la distribución de conocimiento.
Pero la calidad fue una de las cuestiones que se puso en duda en medio de este...
Sí, pero ahí yo creo que
por desconocimiento,
claro,
yo creo más que nada.
La calidad es una de las cosas que está más asegurada en la producción académica de los investigadores del CONICET. Por los mecanismos de control, por el modo en el que circula el conocimiento en el mundo hoy, y si no hay calidad estás totalmente fuera del sistema científico internacional. Pero entonces, por un lado, revisamos la idea de la cantidad y la ponemos en valor. Por otro lado, incorporamos la función de utilidad a las ciencias sociales, que evidentemente la tienen, pero yo no quisiera reducirlo a la utilidad. Insisto en que me parece que es importante que seamos una sociedad del conocimiento, porque eso nos hace mejores, no porque eso nos hace más útiles ni más productivos. Es decir, hay que sustraerse un poco de una lógica economicista o productivista según la cual lo que hacemos tiene que estar al servicio de lo que producimos. Hay una tradición muy larga en este sentido, muy larga, quiero decir, para no hacer la historia infinita, pero de John Dewey a Martha Nussbaum, el énfasis puesto en el modo en el que las colectividades son mejores cuando comparten y crean conocimientos, es indudable.
O sea, que al chico que pregunta esto, ¿para qué me sirve?, le decimos que le sirve para hacerse mejor.
Para hacerse mejor, porque la curiosidad es un gran estímulo para la creatividad. La creatividad es una de las mejores posiciones en las que puede estar una persona, en la situación creadora, en la situación, porque sí.
Bueno, quería agregar en este sentido algunas cosas. Primero, respecto de la cuestión de la cantidad que vos querés dejar de lado.
No,
está bien. A tu favor voy. Un argumento respecto de la cantidad es que el costo total de lo que generó este conflicto era algo así como 200 millones de pesos por año. Sí. 200 millones de pesos por año es un centavo por cada 100 pesos del presupuesto nacional del año.
Entonces, desde el punto de vista del costo, el conflicto fue ridículo. Sobre todo si uno piensa, por ejemplo, que el costo de sostener la industria subvencionada de Tierra del Fuego es medio punto del producto, o más de medio punto del producto, y no ofrece ninguna ventaja a la sociedad, ninguna.
Pero más allá de eso, quería retomar el otro argumento, que es el argumento de el placer del conocer y la necesidad del conocer. Vos decías muy bien que una parte de la discusión fue por el lado de la utilidad y que deberíamos volver a poner en valor la necesidad del conocimiento por el conocimiento mismo. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Siempre y cuando logremos garantizar que ese conocimiento producido sea un conocimiento bien producido. Que
de acuerdo.
Se produzca, porque entre otras cosas porque usamos fondos públicos para producirlo, de acuerdo con las mejores formas de producción del conocimiento que se conocen en este momento. Yo creo que en parte hacemos eso, pero ¿por qué?
Un segundito, para completar ese argumento y para dejarlo claro, yo también creo que hay que asignar recursos en función de prioridades. No, sería absurdo suponer que no hay prioridades, que no hay relevancia, que no hay, por supuesto que lo hay, pero no puede ser el único criterio. Es el criterio que orienta los recursos a partir de una convicción que no parecemos tener acerca de que esos recursos orientados a donde se los oriente van a estar bien aplicados.
Eso parte, me parece, esa convicción de que no van a estar bien aplicados, parte por un lado de un estado general de sospecha, por otro lado de un cierto desconocimiento y quizás también hasta cierto punto de un poco de resentimiento. Sin necesidad de responder a eso, me gustaría ir en el sentido de tu observación y tratar de justificar por qué es bueno conocer. Me parece que es bueno conocer incluso cosas que nos parecen extrañas, lejanas, abstrusas, irrelevantes, porque nos permite ampliar nuestros horizontes. Y así como algunos de nosotros hemos tenido la fortuna de viajar, de conocer formas de sociedad, de organización cultural y de relaciones entre las personas distintas de las nuestras, incluso de idiomas distintos de los nuestros, y eso nos permitió ampliar y mejorar la forma en la que vemos el mundo, hay muchos de nosotros que no tienen esa fortuna. Y el conocimiento producido de acuerdo con algunos estándares de calidad permite que quienes no tienen esa fortuna puedan levantar la cabeza y mirar hacia afuera, y también a través del ejercicio de mirar hacia afuera conocerse también un poco mejor a sí mismos.
Hay un... Sería ampliar y complejizar.
Si querés, sí. Hay un historiador indio que es uno de los grandes historiadores de nuestro tiempo, que se llama Sanjay Subramaniam, que se dedica a una disciplina que para muchos debe ser inútil, que es la historia global. La historia global de tiempos muy remotos, de la India, en el periodo temprano moderno. Y él dice, ¿por qué es importante la historia global para mí que quiero entender la India? Es importante la historia global para mí que quiero entender la India porque sin sacar la cabeza de la India es imposible comprender cuál es el sentido de la India. Entonces, si nosotros en efecto estamos interesados por mejorar nuestra sociedad, la única forma de comprenderla, de criticarla y de ver si existen o no alternativas a esa sociedad en la que vivimos es mirar hacia afuera y compararnos con otros. Algunos de nosotros tenemos la fortuna de dedicarnos a eso profesionalmente y hasta cierto punto quería venir hoy acá a explicar que no es en vano. No sé si lo logré.
Nicolás, yo creo que, y voy a ser muy breve porque se nos acaba el tiempo, pero yo creo que todos los grupos humanos tienden a percibir como naturales sus conductas culturales. Y hay tres formas de desnaturalizar esas conductas para poder revisarlas y cambiarlas y hacer algo mejor de lo que se hacía. Una son las artes, que nos ayudan a ver el mundo desde otros lados. Otra es la política y otra es la ciencia, o el conocimiento en un sentido amplio. La ciencia ha desarrollado técnicas para poner en duda lo real. Y gracias a que ponemos en duda lo real, podemos no vivir con ventajas técnicas, sino vivir mejor en un sentido profundo, en un sentido práctico, de lo que viviríamos si no hubiéramos puesto en duda lo real. Entonces, creo que tu contribución, tanto como historiador, como en calidad de ciudadano preocupado, sin duda es una gran contribución. Te agradecemos mucho que hayas tomado una noche del 29 de diciembre para militar a favor del conocimiento del sistema científico argentino, y te deseamos lo mejor para el año próximo.
Soy yo el que les agradece a ustedes, y quizás el año próximo me invites para que te cuente por qué las fronteras entre arte, ciencia y política no siempre fueron como son hoy. Felicidades para todos.
Aquí estuvo con nosotros Nicolás Kwiatkowski. Estamos escuchando de fondo All Your Faces de Woody Guthrie, que era la otra canción que había elegido él para escuchar en esta versión de Billy Bragg y Wilco. Le agradecemos, como siempre, a Rodrigo Lamardo, a Adrián Vini, a Carla Castelo, a Gabriel Kulchowski hoy en la operación técnica. Aquí estuvimos Alejandro Katz, Lucía Rodríguez Bosch. Nos reencontramos mañana para nuestro último programa del 2016.